Muy bien, hermanos, vamos a compartir un poco de la palabra. No me voy a extender demasiado. Y siempre que alguien dice que no se extiende demasiado es porque se va a extender demasiado, ¿eh? Así que quizá os diga que sí, que me voy a extender mucho, que tengáis paciencia y tal, y seré breve. Amén. ¿Hay alguna persona que quizá nos visita por primera vez hoy? No sé si hay alguna persona nueva. ¿Sí? Póngase en pie y diga su nombre para que podamos conocerle y saber de dónde viene. Ajá. Ah, muy bien. ¿Su nombre? Yolanda. Y Miguel, su hijo. Muy bien, bienvenido. Vamos a darle un aplauso. Sean bienvenidos y que puedan estar disfrutando en esta mañana con nosotros. Vamos a ir a la carta a Filipenses. Ahí escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Quizá los primeros versículos. Hermanos, hay muchas cosas o tareas que uno comienza y que nunca termina. Quizás si nos podemos a pensar la cantidad de cosas que hemos empezado y que, por lo que sea, no hemos terminado, seguro que tendríamos una lista bastante grande, ¿a que sí? ¿No? Bueno, también hay quien son bastante cabezones y cuando empiezan algo tienen que terminar, ¿sí? Pero bueno, fallamos bastante en esto, ¿verdad? Uno empieza con ilusión las cosas, ¿sí? Cuando salen esos coleccionables que anuncian en las televisiones, ya primeros del curso académico, ¿verdad? Y tienes que ir comprando, empiezas a, no sé, ese avión que se arma o ese barquito que tienes que ir comprando piezas, ¿verdad? Empiezas a comprar con ilusión, pum, 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 pum. Eso en la vida se termina, ¿verdad? Es muy, muy. Y quizás uno lo hace con ilusión, ¿verdad? Pero bien porque uno pierde la ilusión, bien porque ya no hay dinero para seguir comprando, bien porque te metiste en un lío que te ves que no estás capacitado, ¿verdad? Para terminar. Te puedes encontrar multitud de problemas. Yo trabajo ahí en la Ciudad de la Cultura. ¿Quién conoce la Ciudad de la Cultura? Casi todos. Ahí en el Monte Gallás. Y todos los días voy allí, ¿no? Y eso es una especie de proyecto arquitectónico representativo, ¿verdad? Un poco de Galicia, de Compostela, de Santiago de Compostela. Y creo que visto así desde el cielo tiene una forma como de vieira, ¿no? De concha. Y este proyecto fue iniciado creo que en el año 99. Lo curioso es que este proyecto no está terminado. No está terminado, es una obra inacabada. Creo que fue el año pasado, en el 2013, dieron por concluido. Y los que habéis visto, ido allí, veis que las cosas están, ¿qué? A medio terminar, ¿no? Parece que hay edificios que son bonitos y tal, pero en medio están los edificios que están como en el esqueleto, ¿no? Las obras y todo allí. Y es triste, ¿no? A mí, cada vez que voy allí, que voy todos los días, pienso, si estuviera terminado, qué bueno sería, ¿no? La cuestión, hermanos, es que a veces podemos vernos a nosotros mismos de esta manera, como obras inacabadas en manos de nuestro Señor, que es el arquitecto. Y no tanto por culpa de Él, ¿verdad? Igual que quizás el arquitecto de esta obra de la Ciudad de la Cultura, Él hizo su trabajo y por diferentes motivos, no se lleva a cabo, sino porque a veces podemos rendirnos con facilidad, ¿no? Podemos pensar que no somos capaces de llegar a la meta, de llegar al fin, quizá por nuestra incompetencia, quizá porque nos vemos incompetentes, quizá a veces con falta de fe o con desánimo, ¿verdad? Nos vemos a nosotros mismos quizá como obras inacabadas. Pasamos a veces por desiertos, por circunstancias que nos pueden hacer pensar que quizá no pueda aguantar o que quizá no pueda llegar al final. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Pablo se dirigía a la iglesia de Filipo acordándose siempre de orar, de dar gracias a la iglesia, ¿verdad? De recordarles todo su tiempo de comunión desde el principio hasta el día presente, ¿verdad? Y estando persuadido de una cosa, que el que comenzó la buena obra en vosotros dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leerlo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que tengáis en mente, hermanos, en esta mañana la palabra persuasión, de estar persuadido. No es una palabra que quizá usemos todos los días en nuestro vocabulario, ¿sí? O hay alguno que lo usa todos los días. El apóstol Pablo decía, estoy persuadido de esto. Es una palabra importante porque nos habla de estar completamente convencido, completamente, 100% seguro de algo. ¿Quién está 100% seguro, completamente de algo? Eso es importante. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los de la iglesia de Filipo, estoy persuadido de esto. Si estás plenamente convencido, hermanos, de la decisión que cada uno de nosotros tomó por Cristo, quizá no permitas que nada ni nadie te mueva de tu fe. Si estás plenamente convencido, persuadido de que crees que esta es la palabra de Dios, no permitirás que quizá ninguna falsa doctrina venga a tu vida para desviarte, para apartarte. Y si estás plenamente convencido de que un día Dios tocó tu vida y eres nueva criatura en Cristo, podrás mantenerte firme y no retroceder en ninguna circunstancia. Estar persuadido de algo es estar 100%. Y lo contrario, no estar persuadido, ¿verdad?, es no estar convencido, no estar seguro, tener dudas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo puede hablar y en qué está fundamentada esta palabra de que él estaba persuadido de eso, 100% seguro? ¿En qué estaba fundamentado, verdad?, de que tanto los de la iglesia de Filipo como nosotros mismos estaremos cumpliendo y estaremos hasta el final, hasta el día de Jesucristo, porque él va a cumplir la buena obra en nosotros. Y quizás, hermanos, la seguridad que tenía el apóstol Pablo, quizá pensando que pudiera ser por dos motivos. El primero de ellos es que Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios lo que dice que hará lo va a cumplir por el poder de su palabra. Y quizá el apóstol Pablo tuviera en mente, ¿verdad?, algunos de los versículos de la palabra que me gustaría leer en esta mañana y que hacen referencia, pues, a la promesa que Dios hizo, a la promesa del nuevo pacto, que podemos leer en el profeta Jeremías. Vamos a ir allí un momentito. Jeremías 32. Capítulo 32. Y en el verso podemos leer 37. Dice, he aquí que yo lo reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Tremendas palabras, ¿verdad? Quisiera resaltar lo que dice aquí, ¿verdad? No me volveré de hacerles bien. No dice simplemente el Señor, no me volveré atrás. No, dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Y quizá todo lo que suceda en nuestra vida, hermanos, desde el momento mismo que nos entregamos al Señor hasta el día de hoy, o incluso desde mucho antes, como dice la palabra, que fuimos escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, como dice su palabra, su pacto, que no es un pacto temporal como era el antiguo pacto, sino que es un pacto eterno que dura para siempre, hermanos, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios ha establecido un plan y una obra grande en cada uno de nosotros, que Dios de antemano planeó el cómo salvarnos a cada uno de nosotros, que Dios planeó de antemano de cómo moldearnos a cada uno de nosotros, de cómo sostenernos y de cómo perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Y Dios no cambia, Dios se compromete, Dios se comprometió, ¿verdad? Se determinó el bendecirnos. No me volveré atrás de hacerles bien. Y el ejemplo más claro lo vemos en Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros, el sacrificio más grande, como se dice, puso toda la carne en el asador, ¿verdad? Puso todo delante, sin escatimar nada, ¿verdad? Y Dios es fiel a su palabra, lo que dice que va a hacer, lo va a hacer, sí o sí. Quizá primera cosa por la que el apóstol Pablo podía estar persuadido de algo. Segundo, que el apóstol Pablo vivió en su propia carne, vivió por experiencia propia, situaciones en su vida que le llevaron a decir, estoy convencido, persuadido 100%, de que él comenzó la buena obra, la va a terminar, porque él sufrió y vivió esa circunstancia. Vamos a ir a Hechos 23. Es un relato muy conocido, como todos los relatos que leemos en la palabra, ¿verdad? Los que más o menos leemos en la palabra, vemos, pero no por ello importantes. El apóstol Pablo se encontraba ante el concilio. Y ahí en el verso 11 del capítulo 23, tiene una palabra, tiene algo que el Señor mismo le dice que tiene que hacer. Dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y que le dice al apóstol, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que Dios tiene una obra global en nuestra vida que hace, y a veces Dios tiene, ¿verdad?, metas más concretas, obras nuevas que Él empieza y nos usa a cada uno de nosotros. Y en este caso el apóstol Pablo recibe de parte de Dios, mira, así como has predicado en Jerusalén, yo tengo para ti que ahora te traslades, vayas a Roma y le testifiques allí. ¿Más claro? Agua, ¿verdad? A veces nos cuesta entender o y tal. No, vete allí, como hiciste aquí, vas a ir a Roma y vas a predicar mi evangelio. Así que el Señor comienza una obra, y que es el viaje último, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace en el barco. Vamos a ir a Hechos 27. Leemos ahí en el versículo 1 del capítulo 27, que comienza el principio de lo que Dios le llamó a hacer. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Pablo iba junto o custodiado, ¿verdad?, con otros prisioneros. Él estaba pendiente, no tal como prisionero, porque él estaba pendiente de ser juzgado en Roma. Y embarcándonos en una nave adramitera, que iba a tocar los puertos de Asia. Adramitera era porque no es que sea un tipo de embarcación, yo creo que era una de la zona de Adramita, que tenía, digamos, puerto base en aquella zona. Y embarcándonos en una nave adramitera que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos y estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ello. Qué bueno, ¿no? Que viendo Pablo, pues que el viaje comienza, ¿cómo comienza? Bien, ¿no? Quizás en su mente él tenía, pues, que todo iba a ir sobre ruedas, porque siempre es lo que queremos y esperamos. ¿A que sí? ¿Quién quiere problemas? Siempre que Dios nos manda, ¿verdad? Siempre queremos que la cosa vaya bien, de que se desenvuelva bien, que vaya sobre ruedas, sin problema. Ahora, Dios iba a probar a Pablo. Dios mismo iba a probar a Pablo, igual que nos prueba a nosotros, ¿sí o no? Dios nos prueba, y en este caso Dios prueba a Pablo, para que en parte él pudiera reflejar, ¿verdad? Cuando él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, cosas que él mismo ha podido vivir de primera mano. Y no se iba quizá Pablo a imaginar lo que sucede. Fijaros en el verso 27.4. Dice que haciéndonos a la vela, desde allí, no había motores, ¿vale? Es vela. Y no sé si llevarían a lo mejor algún remo por si acaso tuvieran que remar. Pero al otro día dice que eso, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran, ¿qué eran? Contrarios. Los vientos eran contrarios. El viento es el que ayuda, ¿verdad? A favor para que una nave de vela pueda navegar. ¿Vale? Pero en este caso resulta que vienen unos vientos que eran contrarios, que tenían el propósito de que de entorpecer, de no favorecer el hecho de que la nave fuese al lugar que tenía destinado. Fijaros lo que dice en el verso 7, dice navegando muchos días, ¿cómo? Despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Navegando muchos días. Primer punto, ¿verdad? Días más de la cuenta. ¿Por qué? Porque estaban siendo entorpecidos. Dice que llegando a duras penas, porque nos impedía el viento. Vemos una oposición, ¿a que sí? Vemos una oposición cuando los vientos son contrarios. Y a veces Dios permite que vengan vientos contrarios. Dios lo permite. Y seguramente en nuestra vida en este momento puede haber vientos contrarios que estén impidiéndonos ir hacia adelante, que estén impidiendo que nosotros echemos más tiempo de la cuenta. Y por eso a veces esa sensación, ¿verdad?, de que ya debiendo estar en un sitio todavía estamos aquí y que todavía queda mucho que el Señor tiene que hacer con nosotros. Y el enemigo, esto lo sabe, intenta con el demorar, intenta incluso destruir el propósito por el cual, en este caso, el apóstol Pablo quería ir a Roma. Dice en el verso 13, y soplando una brisa del sur, hermanos, los vientos contrarios no duran siempre, No duran siempre. Va a haber un momento en el cual, gracias al Señor, ¿verdad?, salimos y ya no hay vientos contrarios, ya hay viento, brisa del sur, que es la que nos va a ayudar a proseguir. Y el apóstol Pablo estaría contento, ¿verdad? Uf, bueno, ya salimos de este fregado y vamos con el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Pero ¿qué dice el verso 14? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es un nombre que ya asusta, Euroclidón. Y yo no me imagino. No sé si habéis visto algún barco en medio de un ciclón, tempestad en el barco con olas de 500 metros de altura. Es tremendo, ¿verdad? Y aquí dice que ese viento dio contra la nave, estaba dando contra la nave. Vinieron vientos contrarios, pasaron los vientos, pero ahora viene un viento fuerte, una tormenta fuerte que arremete, con el fin de apretujar un poco más a Pablo, ¿verdad? A veces viene una, nos viene otra, luego nos viene otra, y así le estaba pasando en esta situación. Y no solamente ese viento que dice que en el versículo 15, siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. A veces vienen situaciones, como sucede aquí, ¿verdad?, en que prácticamente como que perdemos el control, ¿verdad? Vienen situaciones a nuestra vida que poco podemos hacer. Ese euroclidón, ¿verdad?, que arremete contra la nave y puede arremeter también contra nosotros, ¿verdad? Y hace que no, que aunque queramos poner proa al viento, no podemos, porque es tan fuerte que no tenemos ese control. Así que dice que se abandonaron, no, otra cosa no podemos hacer, ¿verdad? Se abandonaron y nos dejaron llevar. ¿Cuántas veces a lo mejor también nos sucede de esa manera? En que no podemos, quizá el Señor permite, ¿verdad?, situaciones así, para que nuestra mirada esté en Él y para saber que Él tiene el control de todo. No solamente se trata de que nosotros manejemos las situaciones, hay situaciones en las cuales uno no puede manejar, ¿verdad? Porque es grande el viento, la tormenta, y se abandonaron. Y no solamente esto, sino que vemos en el versículo 20, más adelante, dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice que por un tiempo no hubo sol ni estrellas por muchos días. También nos habla, ¿verdad?, de la situación a la cual uno puede llegar. Parece que no vemos, que hay oscuridad, que no vemos la luz del día, que ni hay estrellas ni nada, y seguimos, ¿verdad?, nos acosa la tempestad. Y nos entra esa inseguridad, incluso dice aquí, ¿verdad?, que habían perdido toda esperanza de salvarse. Habían perdido esa esperanza. Y ahí es cuando, hermanos, a veces nos damos cuenta de la importancia de estar persuadidos, completamente creyendo, que el mismo Dios que llamó a Pablo para una buena obra y lo va a llevar a su destino, también lo hará con nosotros, para que nos agarremos a Dios aún antes y con el peligro de hundirnos. El verso 21 también habla, ya hacía mucho tiempo que no comían, aún no tenían ni las necesidades básicas, el alimento. Pues son situaciones que a veces uno lo lee, ¿verdad? Y ¡buah! Pero vivirlas puede ser tremendo, ¿verdad? Ahora, en el verso 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. El apóstol Pablo es animado. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. El apóstol Pablo, ahí vemos cómo recibe aliento de parte del Señor. Y llegan a la isla de Malta. Fijaros en el verso 44, no vamos a leer todo, ¿verdad?, sino voy a dar punto por punto ahí los más importantes. En el versículo 44 me llama la atención, ¿verdad?, de cómo a través de unas tablas de la nave, parte de cosas de la nave, muchos se salvan, ¿verdad? Y a veces Dios utiliza pequeñas cosas. Yo no sé cómo Dios a veces hace las obras, ¿verdad? Pero aún en el momento en el que uno naufraga, en el momento en que se ve en una situación difícil, a veces cualquier cosa pequeña Dios usa, ¿verdad?, para que podamos llegar a tierra. Quizá unas tablas, quizá alguna cosa de la nave que había quedado, ¿verdad? Pero a través de eso llegan a la orilla, a la isla de Malta. Y después de todo este buen viaje, ¿verdad?, que todo el mundo desearía tener, ¿sí? Todo el mundo desearía tener, embarcarse y acabar así. Dice que llega a la isla de Malta, y allí hay otra cosa le sucede. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? A ver. Eso es. Allí un bichito por allí. que estaba oculto. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había encendido un fuego, ¿verdad? Y allí lo que hacía era, pues, avivar el fuego, ¿verdad? Le echaba unas ramas secas y de repente sale una víbora, como huyendo del calor, ¿Y qué dice? Que se le prende en una mano, una víbora. ¿Alguien le picó alguna vez una víbora? ¿Otra serpiente de otro tipo? ¿Nadie? Qué bueno. A mí tampoco, Pero hoy en día quizá no es tan peligroso, ¿verdad? Si estamos en una civilización, bueno, pues si te pica una serpiente, una víbora, pues vas al hospital y bueno, pues hay antídotos o hay... Pero en aquel tiempo era complicado, Era complicado. De tal manera que los que estaban allí con él, los de Malta, los habitantes de aquella isla, cuando vieron aquello, dijo, ¡buah! A este le queda poco. Dice que estaban esperando a que hinchara o cayese muerto. Los de Malta sabían, porque no decían esto porque se lo imaginaban, sino porque lo habían visto. Cuando picaba una víbora, te hinchas y mueres. Y ellos estaban, a ver cuándo llegaba ese momento, a ver si llegaba, espera. Y ese momento no llegó. ¿Qué haces si te prende una víbora? Que se te prende, yo entiendo, ¿verdad? Que se te clava los colmillos, ¿verdad? Y ahí, ¡crack! Y te inyecta una buena dosis de veneno. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo lo que hizo fue, ¿qué? Sacudir. ¿Y a dónde sacudió la víbora? Al fuego. De allí no quería estar, pues, si no quieres caldo, 2 tazas. Ahí te quedas, en el fuego. Hermanos, a veces se nos prenden a nosotros también diferentes víboras. Se nos prenden diferentes víboras. Quizás tú, tranquilamente, tratando incluso de avivar el fuego, viene una víbora y se te prende. Y te puede afectar. Por un lado, ¿verdad?, a tu vida espiritual. Se te puede prender una víbora que ataque tu fe, tu esperanza, tu fidelidad, tus creencias. Te puede atacar una víbora en tu parte emocional, que empieces a temer, que te empieces a estar ansioso, depresivo. Y por supuesto puede venir una víbora que ataque tu integridad física, una enfermedad, ¿verdad? Cansancio. El pasar por crisis económicas. ¿Con el fin de qué? De destruirte. La víbora, como último recurso en este ejemplo que estamos viendo, venía con el ímpetu de acabar con la vida del apóstol Pablo, de aniquilarlo. Y a veces es algo que viene de repente, ¿verdad? Cuando tú no lo esperas. ¿Cuál es el mejor golpe que uno puede dar? Cuando no te lo esperas, ¿verdad? Si estos que practican el boxeo y están, el mejor golpe es el que no te lo esperas. Así que quizá Pablo estuviese, uff, lo que acabo de pasar, gracias Señor, y ahora de repente ya viene la víbora y se le prende en la mano. Y sabéis lo curioso, es que los que estaban allí empezaron a condenarlo. Empezaron a condenarlo. ¿Vosotros qué haríais si estás conmigo aquí y a mí me pica una víbora? Bueno, esto parece una lección de primeros auxilios. ¿Qué haríais? ¿Me ayudaríais? Quizá podíais coger la víbora, quitarla por la cola, retorcerle el pescuezo y tirarla, ¿no? Algo. Eso es también como en las películas, que no sé si es verdad o no, pero bueno, que le pega aquí un tajazo con un cuchillo y chupas la sangre para que no vaya al torrente sanguíneo, ¿no? Y te puede afectar, ¿sí o no? Algo harías. Lo que no es que dices, harías era como estos. Uy, este es un, debe ser un homicida. Este es un homicida porque escapa. Fijaros lo que en el verso 4 dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿Eh? Pobre apóstol Pablo, ni le ayudan, y aún encima que ni le ayudan le llaman homicida. ¿Eh? Que de algo, mira, algo has tenido que hacer, porque es que no puede ser que te pase todo esto, ¿verdad? Y a veces somos, hermanos, a veces somos crueles en este sentido, ¿no? Y juzgamos a los demás sin tener mucha idea. Y a veces muchos, quizá a muchos les duela más que nadie les ayude que la propia picadura en sí, ¿verdad? Y esto puede ser una lección también para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ser personas que echen una mano, ayuden en lo que sea, ¿no? Y no simplemente juzgar al hermano que, pues, lleva una víbora colgando de su mano, ¿no? Pero bueno, el apóstol Pablo ni se justificó ni se defendió, sino que posiblemente él prefirió pensar que el que está en mí es mayor que el que está contra mí. Prefirió pensar, ¿verdad?, que el Señor, el Espíritu Santo estaban ahí guardándole y cuidándole, y nada le ocurrió, ninguna cosa. Así que sacude con violencia la víbora que se te prende la mano, como hizo el apóstol Pablo. Sacúdela. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O levantas tu mano y hablas con la víbora y le dices: señora víbora, si me puede usted soltar, se lo agradecería. O sacudirla, ¿verdad? Quitarla. Y esto a veces también significa entregar a Dios nuestro dolor, situaciones dolorosas, situaciones traumáticas, nuestros traumas, quizás malas experiencias, ¿verdad?, que nos ayuden. Cuando uno sacude, puede seguir adelante. Puede seguir adelante. Así que el apóstol Pablo pudo cumplir al final. Lo vemos al final del capítulo 28. Dice que: y Pablo, permaneciendo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del rey, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. El Señor inició una obra en ti. ¿Sí? ¿Quién la inició? ¿Quién comenzó? ¿Tú o el Señor? El Señor comenzó una obra en ti. ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a perfeccionar? El Señor nos va a ayudar en esto. Amén. Va perfeccionándonos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta pasado mañana? ¿Hasta la semana que viene? ¿Hasta el año que viene? ¿Hasta el día de Jesucristo? ¿Hasta el final? Porque Dios completa lo que comenzó. No hace como nosotros. Él lo que empieza, lo termina. Y hace una obra completa en tu vida. Dios no nos va a dejar tranquilos. Hermanos, Dios no nos va a dejar tranquilos. Porque somos sus hijos. Y nos va a traer pruebas, nos va a traer problemas, va a traer situaciones en las cuales tú tengas que decir: Señor, esta nave en la que voy va, es ingobernable, pero tú eres el que está al control de todo. Tú eres el que puede completar. Yo no soy capaz por mí mismo de llegar al final, pero tú en mí sí que puedes. Y el Señor es fiel a su palabra. Él va seguir obrando y trabajando, porque Él tiene que aún todavía tratar con nuestra vida. Porque hay muchas cosas que aún tiene el Señor que tratar, ¿sí? Nosotros lo conocimos a Él, venimos a Él, pero todavía queda cosas que cambiar. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. como el apóstol Pablo, estaba persuadido, seguro, 100%, Señor, de que lo que tú empezaste, tú eres Dios poderoso, eterno, para terminarlo, para cumplir, para que lleguemos a la meta a la cual tú nos has preparado, Señor, hasta el día de Jesucristo, cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Y no es por nuestras fuerzas ni lo que nosotros seamos capaces de hacer, es por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que podemos estar aquí en esta mañana, Señor, mañana, pasado. Guarda nuestra vida, Señor. Yo te pido que si algún hermano en esta mañana está desanimado, Señor, si se ve en una situación como en la que estaba Pablo, Señor, durante muchos días no había luz ni había estrellas, y la situación era tan crítica, Señor, que aún temía por su salvación, Señor. Que tú puedas animar, Señor, que tú puedas traer fuerzas, confianza, Señor, porque tú tienes palabras, Dios mío, de vida eterna, de estar siempre, de que tu deseo es que estemos por la eternidad contigo, Señor. Anima nuestro corazón, Señor, y que podamos entregarte todas las cosas. Dios, sé que muchas veces tomamos o queremos nosotros tomar control de las circunstancias y no podemos, pero tú eres el que puede, Señor. Muévete, Señor, en la crisis, en la enfermedad, en el desánimo, en tantas y tantas cosas, Dios mío. Como esas víboras que se nos pueden prender en la mano, Señor, que quieren destruirnos, quieren quitarnos la vida. Ayúdanos a ser firmes y a sacudir, Señor, nuestra mano, para poder, Señor, seguir adelante, poner nuestros ojos en ti, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, a ti podemos ir. Señor, como dice tu palabra, nunca, nunca tú te volverás atrás de hacernos el bien. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.